La brújula. Juan Ramón Lucas.
El pasado viernes ya le contábamos en La brújula que se había desatado la alarma en Italia ante los primeros casos de coronavirus, de manera repentina, aparentemente, ¿no? Desde entonces, 7 personas han muerto, más de 200 han resultado contagiadas en varias regiones del norte del país. Con 50.000 sometidas a cuarentena en Italia, las autoridades esperan frenar la propagación del virus. Hablábamos con Alberto Aparici hace un rato y le comprometíamos para venir después de las 10 y hablarnos un poco más de esto, y además con un invitado. Pero por partes, Alberto, ¿cuál es la mayor preocupación en estos momentos en torno al coronavirus?
Bueno, ahora mismo lo que está claro es que lo que pretenden las autoridades es que el virus se extienda lo más lentamente posible. Digamos que las preocupaciones han ido cambiando con el paso del tiempo. Al principio lo más preocupante era que no conocíamos muy bien el virus, que no sabíamos muy bien pues ni cómo de rápido se extendería, ni si mutaría mucho o poco. Y ahora ya lo vamos entendiendo cada vez más y la preocupación se está centrando en que es bastante contagioso, no es extraordinariamente contagioso. Por ejemplo, el sarampión puede ser hasta 4 o 5 veces más contagioso, pero es bastante contagioso, y que hay grupos de riesgo que son vulnerables. Entonces, si les llega, pueden tener cuidado.
Grupos de riesgo son las personas mayores y los que ya tienen otras enfermedades, ¿no?
Eso es, efectivamente. De hecho, para la población joven, y con joven estoy diciendo de menos de 50 años, este virus no es sensiblemente más peligroso que una gripe. Las tasas de mortalidad que estamos viendo son similares. Pero para personas de más de 80 años o personas con problemas cardiovasculares, tenga la edad que tengan, esa tasa de mortalidad sube por encima del 10%, se vuelve ya extremadamente alta. Así que yo creo que lo principal ahora mismo es intentar que el virus no llegue a esos grupos. Por eso necesitamos contenerlo, ¿no? Tratar de que vaya lo más lento posible, y quizá en ese tiempo pues a lo mejor se descubra pues una vacuna, alguna manera de frenarlo químicamente. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que, claro, nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista de primer mundo, pero hay una gran diferencia entre los cuidados que un enfermo va a tener en España o los que puede tener en Afganistán. Así que otro objetivo es que no llegue a estos países en los que la atención médica pues es peor que en los países del primer mundo.
Alberto, ¿y cabe la posibilidad de que el virus mute y se vuelva más peligroso?
Bueno, ese era el miedo que había en los primeros momentos, ¿no? Porque cuando no conoces el virus puede pasar cualquier cosa. Pero ahora lo que parece claro es que el virus es bastante estable y la tasa de mutación no es alta. Con lo que, aunque efectivamente eso podría pasar, o sea, quiero decir, los virus van mutando, no parece que este sea el caso de un virus que vaya a mutar extraordinariamente. Parece que se va a seguir comportando más o menos como hasta ahora.
¿Y todas las medidas de contención tan espectaculares, sabemos si están teniendo éxito?
En China aparentemente sí, realmente. Desde mediados de febrero los nuevos casos aumentan cada vez más lentamente y además cada vez más lento, ¿no? Cada vez menos casos. Y las nuevas muertes se han estabilizado, ¿no? Al principio de las enfermedades pasan por una fase que se llama fase exponencial, en lo que en cada día van creciendo cada vez más los casos y las muertes. Pero las muertes ahora mismo están en lo que se llama la fase lineal. Es decir, todos los días muere el mismo número de personas y ya hay una especie de conteo arriba y abajo, que es lo que se supone lo previo a que empiecen a descender el número de muertes. Lo que pasa es que ahora el virus ha llegado a otro lugar, ha llegado a Italia, y en Italia pues no sabemos cómo se va a comportar. Ahora mismo en Italia el virus está en la fase exponencial todavía, porque han pasado poquitos días. Según cómo se controle, podemos hacerlo llegar a esta fase lineal cuanto antes, digamos.
Bueno, pues vamos a irnos al norte de Italia, en conversación con Pau Mateo, que es médico de urgencias del Hospital de Piacenza, cerca del epicentro de la infección, y que a través de YouTube está lanzando mensajes de tranquilidad. Leo un tuit suyo. Por favor, compartid el vídeo. Mensaje de un médico desde la zona cero de coronavirus en Italia. Por favor, compartid el vídeo todo lo que podáis. La tranquilidad y el hacer las cosas ordenadas y lógicas es crucial en este momento. Seguiré informando desde el epicentro. Pau, buenas noches.
Buenas noches.
Hay que seguir llamando a la tranquilidad en todo caso.
Totalmente, siempre. La tranquilidad es lo más importante ahora mismo.
¿Qué es lo que estás viendo en tu día a día en el hospital?
Pues bueno, en mi día a día lo que estoy viendo es un sistema sanitario italiano que se está adaptando muy bien a este, digamos, a esta emergencia, a esta nueva situación con el coronavirus, y bueno, y profesionales, compañeros, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores, que realmente estamos, bueno, trabajando todos juntos para intentar frenar, bueno, como decía Alberto, digamos, esta infección, ¿no? Intentando controlar lo máximo posible estos casos y, bueno, y haciendo lo mejor que podemos.
¿Cómo vives como médico las medidas extraordinarias que se están tomando en la región?
Pues me parece Me parecen medidas muy, muy lógicas. Me parecen medidas muy, muy lógicas y muy acertadas por parte del Ministerio de Salud italiano y del gobierno italiano, porque, bueno, creo que aunque pueden parecer medidas un poco, ¿cómo llamarlo?, un poco quizá entre comillas, exageradas quizá inicialmente, ¿no? Una persona desde fuera puede decir, bueno, pero ¿y esto qué está pasando? Son medidas que realmente es lo que nos permiten frenar este avance, ¿no? Frenar este avance en la fase exponencial, como comentaba muy bien Alberto, que tenemos en la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo en mi hospital, ayer por la noche, mientras estaba de guardia, estaba montando un hospital de campaña justo a la entrada de urgencias, ¿no? Un poquito para, a partir de hoy, que ya funcione como un cribado para entender qué pacientes pueden ser sospechosos de coronavirus y qué pacientes necesitan entrar al hospital y qué pacientes, bueno, con un aislamiento, digamos, en casa de unos 14 días y un tratamiento sintomatológico, pueden bueno, seguir adelante con sus vidas prácticamente normales.
O sea, que si estabas anoche de guardia, ¿cuánto llevas sin dormir?
Pues
24 horas casi.
Sí, bueno, realmente he dormido 3 horitas, pero sí, unas, vamos a poner unas 30 horas.
Y fundamentalmente, ¿cuál es tu especialidad?
No tengo especialidad, de momento soy médico general y trabajo como médico de urgencias.
Ajá, ¿y centrado fundamentalmente en estos días en el coronavirus o más cosas?
No, o sea, urgencias sigue funcionando con todo. Quiero decir, eso es un poquito la preocupación que tenemos desde urgencias, que claro, evidentemente pues las personas están muy preocupadas por el coronavirus, pero las cosas tienen que seguir funcionando porque las personas siguen teniendo infartos, las personas siguen teniendo ictus, se siguen rompiendo huesos y claro, las urgencias no se pueden parar.
¿Llega mucha gente con síntomas de coronavirus o preocupadas por síntomas que puede identificar como de coronavirus?
Pues curiosamente, ayer fue una guardia, yo creo que es la guardia donde menos pacientes he visto, porque muchas personas, por el miedo que tienen, no van a urgencias, y esto realmente nos permite hacer una doble lectura. Si nosotros quizá estamos utilizando mal las urgencias como usuarios generales, igual vamos a urgencias por cosas que realmente no son urgencias, pero también nos hace hacer la lectura, ¿no? nos lleva a hacer la lectura de que quizá las personas tienen miedo de ir a urgencias y poder, digamos, contra el coronavirus, desde donde puede haber personas afectadas, y entonces, claro, eso también nos preocupa, el hecho de decir, oye, igual hay personas que no están viniendo, pero sí, eso es.
Y Pau, hay que hacer un llamamiento a que la gente vaya cuando note que tiene síntomas, ¿no? Porque lo contrario es contraproducente, porque puedes estar contagiando a gente sin saberlo, ¿no?
Sí, no, es decir, nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo cada día como, bueno, vamos actualizando este protocolo, ¿no? La verdad que están haciendo un ejercicio increíble los directores del hospital y directores de urgencias y demás y de servicios de prevención, y cada día vamos actualizando un poquito el protocolo. El protocolo en el que estamos trabajando ahora mismo es una persona que tenga síntomas de un resfriado, una persona que, bueno, pues tenga un catarro, síntomas, digamos, catarrales, no tiene que ir a urgencias y realmente tiene que contactar el número que, digamos, que se ha puesto a disposición. Al principio era el 112, lo que pasa que lo cambiaron rápidamente porque se estaba colapsando el número, y explican un poquito lo que tienen que hacer, que son medidas, pues bueno, tratamiento sintomatológico en casa. Las personas que realmente sí que tienen problemas, y esas personas, les contactan desde la higiene pública para hacerles un examen para ver si realmente son positivos o son negativos. Las personas que sí que tienen problemas respiratorios, las personas que, bueno, que pueden estar desarrollando una neumonía, sí que deberían ir al hospital para tratarse. Pero bueno, esto, como digo, es el protocolo que estamos utilizando ahora mismo en la región. Imagino que en otras regiones igual tendrán un protocolo un poquito diferente.
Vamos a ver, me gustaría, lo que pasa es que no sé si la persona adecuada es un médico en este caso, pero en la medida que hablas con la gente, saber por qué le tenemos tanto miedo al coronavirus, si en estos casos, por ejemplo, en Italia, ahora no sé cómo está el porcentaje, no hemos hecho los cálculos, pero fuera de China, el índice de mortalidad es de un 0,7%, y en el último episodio de gripe, por ejemplo, en España, en 2019, fue de un 6%. La gripe normal es más dañina, puede ser más mortífera.
Yo creo que aquí entran, digamos, dos factores clave. Una, el tema del sensacionalismo, el tema de las fake news. Hay muchas personas que están compartiendo noticias que no están contrastadas, noticias que no han salido de fuentes oficiales. De aquí quiero hacer un llamamiento a si las personas van a compartir cosas que sean noticias oficiales, o bien de la Organización Mundial de la Salud, o bien de los ministerios de salud de diferentes países, que son las personas que van realmente dando la información correcta. Y después está el factor que es una enfermedad nueva, una enfermedad desconocida, y lo desconocido pues siempre nos provoca, digamos, este miedo a lo desconocido.
También yo creo la ruptura de la rutina hace un poco ese efecto, ¿no? O sea, tú ves en la tele cosas que no son normales y dices, pues si esto no es normal, debe de ser que es algo muy serio. Y que sea preocupante no es lo mismo que sea serio, son dos cosas diferentes, ¿no?
Claro, o sea, yo creo que lo que es muy importante es alertar a la población, pero no alarmar a la población. Es decir, las personas tienen que estar alerta, tenemos que hacer buenas medidas de higiene, digamos, buen lavado de manos con agua y con jabón, y si no tenemos agua y jabón, pues podemos utilizar estos geles de base alcohólica, o también el tema de estornudar dentro de la parte interna del codo, no en las manos, y bueno, pues el evitar, por ejemplo, estrechar las manos, el evitar dar dos besos a personas que puedan tener síndromes, o sea, un poco de sintomatología de un catarro, ¿no? Pero sobre todo eso es la persona, eso es alertar a las personas, pero tampoco es necesario alarmar, porque alarmar es contraproducente totalmente.
Doctor Mateo, bueno, fíjate, las veces que te han hecho coñas con esto, sí, con el nombre de la serie. Sí. Pau, ¿tienes inconveniente en que alguno de los contertulios del programa te haga alguna pregunta? Porque los
sin
hay que
problema.
Quieren... Perfecto, pues adelante. Casimiro, me ha dicho que querías preguntar.
Sí, Pau, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver, has hablado de que la alarma muchas veces está causada porque se están dando noticias falsas o porque se están moviendo por ahí algunas informaciones que no se corresponden con la realidad. A mí me gustaría que dijeras si tú no crees que, por ejemplo, la OMS, cuando habla de que podemos estar al borde de una pandemia, no está acelerando también esa sensación de que estamos ante algo que puede ser muy grave. Es decir, que se están dando mensajes contradictorios. Aquí, por ejemplo, hoy el ministro de Sanidad ha dado un mensaje muy tranquilizador de está aquí, no pasa nada, están las cosas bien controladas, pero claro, la OMS sale por la tarde con este mensaje y eso puede provocar mucha alarma. Ya la OMS no es la primera vez que da mensajes de este tipo, a lo mejor lo hace para cubrirse, no lo sé, pero la pregunta es esa. ¿Tú no crees que el hacer esto acelera el miedo, el pánico de la gente y de pensar que estamos al borde de algo desconocido y peligroso?
Pues mira, es una muy buena pregunta, porque yo creo que la OMS, yo creo que es muy muy complicado realmente el papel que tiene la OMS ahora mismo, ¿no? Organizar, digamos, esto a nivel mundial, a nivel de, bueno, diferentes países, diferentes regiones dentro de cada país, diferentes provincias dentro de cada región, ¿no? Yo creo que lo que hace la OMS con estos mensajes es poner a toda la población trabajando en una misma dirección, que es, como decía Alberto, tenemos que frenar este avance. Tenemos que frenar este avance porque quizá en los países europeos sí que tenemos las medidas necesarias para poder tratar y contener esta enfermedad. Quizá en otros países donde no tengan tantos recursos, ahí podría haber cosas más problemáticas. Sí que es verdad que puede ser entendido como quizá con alguna pincelada ligeramente alarmante, pero yo creo que sobre todo es alertante, o sea, es decir, atención, estemos alerta a todos, tengamos en cuenta que, bueno, que esto puede pasar. De hecho, cabría esperar, o sea, es muy posible que hay en diferentes países europeos, porque la está pasando en Italia, pero seguramente en diferentes países europeos empiecen a salir nuevos brotes, la gente empieza a hacer más, digamos, exámenes, diferentes pruebas y diferentes personas que han sido positivos por el coronavirus. Pero es que también estoy seguro que muchas personas, aquí por ejemplo en Italia, que han pasado un catarro, digamos, en estos últimos 7-8 días, estos 7 días, estas últimas 3 semanas, es posible que este catarro haya sido producido por un coronavirus y que la persona haya pasado y la persona sin saberlo. Quiero decir, entonces es un poco entender la perspectiva. Pero yo creo que la OMS está haciendo un papel correcto. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que está haciendo la OMS.
Anabel.
Sí, doctor, quería preguntarle, ¿es relevante o no que China esté dando toda la información, sobre todo en torno al origen del coronavirus? ¿Es determinante, es importante o no? Ya una vez que se han detectado, que ya hay personas enfermas y se les ha hecho análisis, ya saben, los médicos ya saben, la medicina ya sabe cómo tiene que actuar, con independencia de lo que ha dicho de que las que personas de riesgo y las personas mayores con alguna patología, pues claramente son más vulnerables. Pero está ya, es decir, en Europa sí que es un poco, yo creo que también a nuestros oyentes les interesa. Si alguien tiene coronavirus, se sabe ya cómo tratarle, es independiente a cómo haya sido el origen de todo esto, si falta alguna información, sobre todo de cómo empezó. Gracias.
Bueno, a ver, realmente gracias por la pregunta. Realmente el saber el origen ahora mismo, Yo evidentemente estoy hablando como un médico de urgencias en un hospital que me ha tocado estar en el epicentro, por lo tanto yo creo que estas son preguntas que debería responder realmente un epidemiólogo o personas especialistas que se dediquen a esto, ¿no? Preventivistas. Pero yo creo que ahora mismo descubrir el origen, sí, o sea, evidentemente nos puede dar más información, pero yo creo que lo que nos puede dar más información es entender bien el virus, entender bien cuando una persona es contagiosa, entender bien cómo podemos atacar ese virus en personas que presenten sintomatología peor, ¿no? Por ejemplo, tema de neumonías y demás, porque como decía, la mayoría de las personas realmente pasan esta infección con un catarro. De hecho, hay muchísimas más personas que ya han pasado esta infección y que están bien con respecto a las personas que, bueno, pues que han tenido complicaciones y algunas personas que han fallecido, ¿no? Entonces, yo creo que ahora los esfuerzos que tenemos que centrar son sobre todo en contenerlo. Más adelante, evidentemente, será muy importante entender de dónde ha venido esto, qué es lo que ha pasado exactamente y, bueno, y qué problemas ha habido y si ha sido realmente una zoonosis o cómo ha sido esto, ¿no? La zoonosis, digamos, esa mutación de un virus que afecta a los animales que después puede afectar a los humanos.
Yo te puedo aportar algo en este sentido, Anabel. Estoy de acuerdo con Pau.
Pregunta Chapu después de Alberto. Venga, dale, Alberto.
Vale, yo estoy totalmente de acuerdo con Pau en que la prioridad ahora es entender el virus en humanos, que es donde tenemos el problema ahora mismo. Pero es verdad que si paralelamente podemos tratar de averiguar de dónde ha salido, eso es útil, porque sabemos que hay un reservorio del virus que no está en humanos y que ahora mismo no tenemos controlado. Y ese reservorio, pues primero pensábamos que eran murciélagos, luego como no se vendían murciélagos en el mercado de Wuhan, se dijo no, serán serpientes, ahora ya sabemos que serpientes no son, que pangolines tampoco son, que también se ha dicho, y hemos vuelto a los murciélagos, lo más probable es que sean los murciélagos. Entonces, saber dónde está ese reservorio es útil para que la gente que esté en contacto con él, pues no lo toque demasiado, ¿no? Y así no tengamos como inyecciones nuevas del virus en los humanos.
Sí, interesante. Correcto. Gracias.
Chapu.
Sí, mi pregunta, doctor, era si podemos esperar que en verano o cuando suban las temperaturas remita o no es una cuestión estacional. No sé, son muchas preguntas las que tenemos, ¿no? Los ciudadanos.
Pues esto me encantaría, la verdad que me encantaría poder contestar a esa pregunta y decir, va a ser así, me encantaría. Lo que pasa que desafortunadamente no tenemos esa información aún, estamos, bueno, digamos, esta colaboración a nivel mundial, tenemos científicos, científicas, científicos trabajando a todas horas para intentar investigar esto. Lo que pasa que, bueno, vamos descubriendo las cosas poco a poco, o sea, en definitiva, aún no se sabe, realmente no sabría responder algo, sería crear una fake news que no tiene ningún fundamento.
Oye, Pau, y otro compañero tertuliano que no está en la tertulia, pero sí está escuchando el programa, me traslada una cuestión que me parece interesante por WhatsApp. Hay casos en China de gente que se ha reinfectado. ¿Conoces tú eso?
Había oído que lo que sí es verdad que no estoy siguiendo mucho el tema de China. Estoy un poquito más pendiente del tema de Italia, más que nada porque me pilla aquí al lado, ¿no? Pero realmente yo creo que es un poco lo que decía Alberto, o sea, realmente es entender este reservorio, entender de dónde nos tenemos que separar, ¿no? De cuál es el foco de esta infección. Entonces, bueno, sí que es verdad que sería importante entender esto, pero bueno, seguir investigando y seguir entendiendo. Pero bueno, lo que decía, yo tampoco estoy muy postora con el tema de China, o sea, estoy más con el tema de Italia, ¿no? Italia.
Muy bien, pues claro. Pau, muchísimas gracias, médico de urgencias en el Hospital de Piacenza Español, que está pendiente del coronavirus, como de otras cuestiones, pero también del coronavirus. Gracias por tu tiempo y tus palabras esta noche, y si puedes ahora vete a descansar, ¿no?
Eso es, sí, ahora descansa directamente. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ¿alguna impresión en torno a todo esto? Pasamos al PP. Sí, hombre, algo querréis decir sobre cómo se está llevando esto y sobre...